Dios nos lleva a algo precioso y quiero leerle ese versículo que está ahí solamente de manera general para que usted cree esta palabra que dice la Biblia. Busquemos Primera de Crónicas, capítulo 26, por favor, ahí en su Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Nosotros necesitamos creer esto. ¿Y por qué le voy a llevar a esto? Porque tenemos que tener un motivo por qué venimos a la casa de Dios. Ya días no veíamos a nuestra hermana Ana en la casa de Dios. Y dice a nuestra hermana Ana, ya me hacía falta. Es que las rodillas se me aflojan, pastor. A mí también. Pero es que se nos aflojan las rodillas, hermano, de vez en cuando. Y hoy que andaba con el hermano del apóstol emérito, me decía él, téngame el bastón. Pues yo ya acostumbrado a andar con el bastón también. ¿Me entiende? Y uno, usted se puede acostumbrar a andar con el bastón, ¿verdad? ¿Cuál es su bastón? Uno se puede acostumbrar a andar con el bastón. No era mío, fíjense, pero tanto que lo habían dado, ya me estaba acostumbrando al bastón. Pues sí, porque hace una cosa y otra, uno, entonces uno dice, bueno, pues me voy a acostumbrar a esto. ¿Verdad que sí? ¿A qué nos acostumbramos? Mire, generacionalmente lo que podemos hacer, váyase por favor a este pasaje, y dice la Biblia, los hijos de... Menciona el nombre, Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, El Zabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obed-Edom. ¿Cuántos de su descendencia quiere que le sirvan al Señor? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿O quiere que toda su descendencia sirva al Señor? Algo que me sorprende, y si usted va a lograr a ver al fondo del texto de la palabra profética, está ese tabernáculo precioso en el cual Obed-Edom decidió, tomó a bien ir y ser portero, porque allá encontramos en la palabra que dice que después de que Uza muere, ¿qué pasó con el arca del pacto? ¿Para dónde la llevaron? ¿A la casa de quién? De Obed-Edom. Y le dijeron a David, te queremos contar algo, 3 meses ha tenido el arca del pacto Obed-Edom y en 3 meses ha sido prosperado él y toda su descendencia. Y toda su casa, dice la Biblia, han sido prosperados. Y dijo David, no, yo quiero esa prosperidad en mi casa. Yo quiero esa prosperidad en Jerusalén. Yo quiero esa prosperidad aquí. Así que yo voy a ir y voy a traer conforme lo que Dios ha dicho y de la forma correcta como Dios ha dicho. Y enviaron a santificar a los sacerdotes y les dijeron cómo tenían que vestir, cómo tenían que ir presentados, cómo tenían que ir santificados y que estuvieran preparados, porque el arca no iba a ser montada en bueyes, sino que iba a ser montada tampoco en bueyes ni carretas, sino que en los lomos de los levitas, porque así lo había pedido Dios. Imagínese que pasó el arca, este es un contexto de la palabra profética, pasó el arca 20 años en la casa de otro sacerdote y no pasó nada. Y el muchacho que murió porque tocó el arca para mientras, para que no se cayera, le puso las manos al arca, la tocó y murió. Sabe que era hijo del sacerdote este que tuvo 20 años el arca y nunca le enseñó a su descendencia cómo servir y honrar a Dios. Alguien le está hablando el Señor. Porque necesitamos nosotros ser los responsables de crear los ambientes para que nuestra descendencia ame y sirva al Señor. He visto que los padres han estado en la casa, han esforzado por servir al Señor, pero los hijos están así que medio quieren. Y cuando están los hijos que medio quieren, ¿qué va a pasar con los nietos? Necesitamos nosotros impulsarnos y decir entonces, romper eso y decir, mi generación, mi descendencia, todos serán benditos, serán bendecidos y serán servidores del Dios Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Porque las familias hemos acarreado maldiciones por alejarnos de Dios. Muchas familias han acarreado maldiciones, ¿de qué? De divorcios, de enfermedades, de pobreza, de mucha escasez. Hay gente que pelea con el diablo todos los días, usted. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, hecho está. Usted me dirá, y entonces, pastor, ¿y la armadura de Dios para qué es? Claro, para que podáis apagar los dardos. ¿Qué dice? ¿Pero qué te dice Dios? ¿Vas a pelear con Satanás o ya lo venció Jesús en la cruz? Lo que usted va a pagar son los dardos. Así, vaya vos, cállate. Ya estuvo la armadura de Dios para poder apagar los dardos que el enemigo. Pero significa que él ya no puede llegar a ti. Porque él está allá lejos. Y lo que él hace es lanzarte dardos. Lanzarle dardos a la familia. Lanzarle dardos de qué? De pruebas, de tentaciones, de tantas cosas que puedan pasar. Ningún hijo de Dios es probado a menos que Dios lo permita. Y eso nos lo enseña ¿quién? Job, ¿verdad? Job nos enseña que ningún hijo de Dios es probado a menos que pase por el permiso ¿de quién? De Dios. Pero Satanás puede lanzarnos dardos todos los días. Una probadita para ver qué hacemos. Una tentadita para ver qué hacemos. Y salen los mensajes. Y hoy es peor. Porque mientras se avanza la tecnología, ¿a dónde están las tentaciones ahora? ¿En San Salvador están para nosotros de Santa Rosa? No, hermanos, están en el teléfono, las redes. Los jóvenes, pregúntele al joven, a la joven que tiene usted, ¿qué red es la que más te gusta? A muchos jóvenes, ¿tú le gusta el Snapchat? Porque es el de los infieles, dice. El chambre dura 24 horas y de ahí, ya no pasó nada. Y así estamos. Y vamos ahí al secreto y vemos a ver qué pasa en las redes sociales. Y salimos a la luz ya con la cara lavada y decimos, aquí no pasó nada. Y entonces las familias comenzamos a acarrear maldiciones y después decimos, ¿y por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando? ¿Sabe cómo nos pasa? Como los filisteos cuando robaron el arca del pacto. ¿Sabe cómo, qué le salieron a ellos? Tú. Pobres. Se enfermaron a muerte, murieron muchos. ¿Por qué? Porque fueron a tocar algo que no les correspondía tocar. Fueron a robar algo que no les correspondía a ellos. Diga conmigo, la presencia de Dios debe de estar en mi vida. Y el que intente tocar esa presencia, le va a ir mal. Porque hay gente que quiere robarte la paz. Hay gente que quiere robarte el gozo, pero yo quiero llevarte que a través de esta palabra, que entendamos que nosotros podemos ser cabeza, porque este hombre me dice a mí, me enseña esta palabra de que este hombre decidió, diga conmigo, decidió, diga, estoy decidido a seguir a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo aguante, hermano. No, esas son las fiestas. A Cristo nos decidimos seguirlo toda la vida. Si ganamos o perdemos, ¿a quién vamos a seguir? A Cristo. Si tenemos o no tenemos, ¿a quién vamos a servir? A Cristo. ¿Sí? Y lo cantan los hermanos. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Eso es bonito, que estemos decididos que a quien vamos a servir y a quien vamos a seguir es a Cristo. Diga, a Cristo no lo dejo. Obed-Edom dijo, yo quiero. Mire, si este hombre fue bendecido, prosperado en 3 meses, ¿cuántos se hubieran quedado? Se lo voy a plantear de algo natural como lo que vemos aquí a diario. Imagínense que usted en 3 meses se ganó la chica todos los días, hermano. Alguien dice aleluya. Todos los días, hermano. Le va a pegar al gordo todos los días. ¿Cuántas veces juega la diaria, hermano? Aleluya, como sabe. 3 veces al día. Le pegamos las 3 veces al gordo durante 3 meses. Ah, pues así es. Oiga, en 3 meses dice la Biblia que Obed-Edom fue próspero él y toda su casa. ¿Cuántos quieren eso? Pero tengo una noticia, no es la chica que se va a ganar usted, es la bendición de Dios que va a estar para que todo lo que haga sea prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la bendición, esa es la bendición, esa es la bendición. Es que no, miren, no hay tales. Cuando nosotros nos decidimos por Cristo, somos bendecidos. ¿Pasamos hambre, hermano? Sí, a veces no tenemos. ¿Cuántos dicen amén? A veces no hay, hermano. No hay dinero, pero frijoles, gracias a Dios, siempre hay. Dinero es que no hay. Pero frijolitos con tortilla tostada, sí es triste. Ya nos ha pasado a nosotros que a veces vamos a la refri y solo una tortilla y ahí se arma el ponche. ¿Quién se va a comer la última tortilla? Porque no hay. Y vamos al freezer porque pues, estamos acostumbrados a ver el montón de tortillas, ¿verdad? Pero cuando no hay y es la última, uno dice, la agarro. A mí me da cosa, digo, la agarro, no la agarro. A ver quién va a comer. Es triste. ¿Cuánto hemos pasado momentos así? A veces pasamos momentos difíciles, es normal. Es normal. Pero dice la Biblia que este hombre, oiga, ahora piensa en esto. Si usted está en un territorio donde usted ha sido bendecido, donde usted ha alcanzado todo, donde usted ha tenido esa bendición, ¿por qué se iría de ahí? Yo no me voy. ¿Cuántos se quedan? Pero fíjese que le cayó una noticia tremenda a Obed-Edom. Le dijeron, ahí viene el rey. En unos días va a estar por acá con todos los sacerdotes, con todos los levitas y con toda la gente. Le voy a armar como una historia, como que fuera hoy. Tal vez me salte algunos escritos de la Biblia para que usted tenga una idea de cómo es esto. Yo he sido prosperado, usted ha sido prosperado. Imagínense 3 meses de estar ahí en ese lugar. Usted ha tenido el arca, ¿se dejaría quitar el arca, hermano? Pero tenemos que saber que no es de nosotros. El arca no es mía, pero a Dios yo puedo orar. Amén. El arca no es mía, pero delante de la presencia de Dios yo puedo estar. Obed hubiera dicho, bueno, pues que se vayan, que se la lleven. Yo he bendecido y ya estoy. Vaya, amigos, vamos a estar bendecidos. Vamos a poner tiendas aquí, vamos a poner algo que a producir plata, porque ahorita vamos a ser probados, porque nos llevan el arca, pero vamos a ayunar todos juntos. Pero amamos la riqueza, amamos el lugar, amamos las casas que se compraron. En 3 meses se compraron terrenos, en 3 meses hubo prosperidad en todo. Todos habían prosperado. Pasaron de ser el fulanito a don fulano, la señora fulana, ¿me entiende? ¿Cómo es que está un desvío aquí camino al sauce, va? Que me parece, ¿cómo se llama? El desvío de los millonarios. ¡Qué cosa seria! Y que digan, aquí es el desvío de los millonarios, donde vive usted. Ah, ¿y dónde vivís? Imagínate que te preguntan, ¿a dónde vivís vos? Ahí en el caserío de los millonarios. ¡Qué arruinado! ¿Con qué humildad? ¿Y quién es tu abuelo? Obed-Edom. ¿Y quién es tu papá? Ah, mi papá es un hijo de Obed-Edom. Ay, lo que han prosperado en 3 meses. ¿Qué le parece esa pintada, esa pintura? ¿Está bien? Pero de repente le llega la noticia. Que el arca, que aquello que lo hizo ricos. Que ese pacto. Quizá usted y yo hubiésemos dicho, bueno, pues, fue bueno mientras duró. Tratemos de cuidar esto, metamos el pisto al banco, hagamos lo otro. Invirtamos en criptomonedas, agarremos Bitcoin, ¿verdad? Compremos chanchos. ¿Qué haría usted? ¿O lo metería en graneros como MacPato? Para los que se acuerdan de MacPato. ¿Qué haría usted? ¿Lo metería en graneros del dinero? Le pasa como una señora que metió en unos sacos la plata, ¿verdad? Y la enterró. ¿Y qué le pasó? Le pudrió. Ay, mami, también me hubieras preguntado. ¿Qué haría usted? ¿Sabe? Esta historia se la contextualizo. Dijo Obed-Edom, bueno, familia, vamos a reunirnos. Hay célula, sí, hay célula. Más bendición. Mañana nos vienen a duplicar la bendición. Bueno, a la célula de hoy les quiero decir de que hemos sido bendecidos. Sí, amén, hemos sido bendecidos. Bueno, pues, gracias a Dios por la bendición que hemos tenido. El Señor nos ha mostrado su grandeza, su poder. Ahora quiero decirles que mañana vamos a venderlo todo.
¿Cómo?
¿Sí lo vamos a vender? ¿Pero por qué? ¿Venderlo voy yo? ¿Por qué tengo que venderlo? Bueno, ¿qué fue lo que nos hizo ricos? Tener el arca del pacto. Pues les cuento que el arca del pacto se la llevan.
¿Cómo? ¿Se la llevan? ¿Cuándo?
Mañana vienen por ella.
Mañana.
Sí, si no vienen mañana, vienen pasado. Yo no sé cuánto tiempo se van a tardar, pero se la llevan. No, hombre, hagamos guerra. ¿Cómo vamos a dejar quitarnos el arca? No, es que no es de nosotros. Aquí la dieron guardada y el rey viene por ella. Y dijo, ven, vamos a hablar seriamente. Si lo que nos prosperó fue la presencia de Dios, ¿por qué vamos a despegarnos de la presencia de Dios? Y lo que acabamos de leer ahorita es un resumen de esto que le estoy haciendo de la palabra profética. Dijeron, bueno, a partir de hoy, porque había una edad ya de los 50, no podían hacer otro ministerio en el templo, en el altar, no podían hacer otro ministerio más que ser porteros. Los porteros eran como que, digamos, ahora son ujieres. Ahora no hay edad para ser ujier. En ese tiempo, los que habían servido en alabanza, en esto, en el refugio, quizás, pero llegaba una edad en la que ya no podían hacer porque no podían ejecutar o algo pasaba. Usted sabe que ya uno mayor, pues, algo pasa, ¿no? A mí, digo, ¿y cómo es que se llama este? ¿Cómo es que le... Y me quedo en el teléfono, no le pasa a usted, hermano. Yo me quedo en el teléfono trabado. ¿A quién que le iba a hablar? ¿Y cómo es que se llama este? ¿Cómo es que se llama con la Z? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es que se llama? ¿Le pasa a usted, hermano? ¿A que sí? No, pues ya vamos a entrar a la temporada de porteros, hermano. Mire, ellos fueron porteros. Ellos fueron parte del sacerdocio. Ellos fueron parte de los que sirvieron. Y todo lo que acabamos de leer ahorita son los nombres de aquellos. ¿Cuántos dice que fueron? ¿70 y cuánto? 72. 62. 62 de Obed-Edom. ¿Cuántos familia tiene usted? ¿Cuántos le sirven al Señor? Pero ahora partamos de usted. Hablemos de generaciones. Por ejemplo, miren que esta palabra no está de amén, de gloria a Dios, ni, sino que quiero que meditemos. Esta palabra nos lleva a meditar. Voy a hablar por parte de nuestras familias. Pues mi mamá vino al Señor. Por lo tanto, yo vine al Señor, fue una generación diferente, la forma de creer, la forma de ver las cosas diferente. En el caso de la pastora fue, no sé si antes de Mamadela habían sido cristianos. Sí, también. Entonces, ¿qué generación es usted? una tercera, cuarta generación de cristianos, ¿verdad? Por ahí una tercera, cuarta generación de cristianos. En el caso de nosotros, ahora veamos a nosotros. Mi esposa y yo somos una generación diferente. Ya mi esposa no es tercera, ya es cuarta, quinta generación. De por la descendencia o por la pastora. Si fuera por la descendencia del pastor, su mamá, su padre recibieron al Señor. Fue la primera generación que sufrió, ¿verdad? Porque la primera generación es la que sufre. Los persiguen, los come gallinas, los que no sé qué, los come cuando hay, como le quieran decir. Los que sufrían por causa del evangelio. Porque decir que usted era evangélico era terrible. Era mal visto. La pastora nos contaba un día de esta semana, hace unas semanas nos contaba ella cuando les tocaba ir en camiones a las campañas y las festividades y ahí van y le gritaban quizás, qué sé yo. Bueno, hermanito, mira, qué bonito. Viejito, el sombrero aquí, pero no soltaba el sombrero. Contento porque iba a la campaña a alabar al Señor. Pero la primera generación es la que sufre. Es la porque toda la familia lo odia a usted. Vende patria, vende religión. Te saliste del huacal. Negaste la fe de los abuelos. Negaste el... Eso, cuando usted se convierte al evangelio, hay un precio que se paga. Pero en caso de mis hijas, en caso de nuestros hijos, ¿qué generación son? Ya ellos no han tenido que sufrir eso. Más bien con orgullo. Mira los hijos del hermano. Los hijos de la hermana, mira. Dice, las nietas, los nietos del pastor Emilio, mira. ¿Y cuántos nietos tiene ya la pastora? Y ahora con orgullo dice, como 25, dice, ¿verdad? Por fe, por fe. Incluyendo los bisnietos. O sea, ¿sabe por qué? Porque significa que alguien creyó la palabra, así como Edón. ¿Qué te quiero decir hoy? ¿Qué te quiere decir la palabra de Dios? Sigue creyendo, no niegues la fe, no te salgas de la fe, no te salgas de la palabra, no te salgas del evangelio, no te salgas de este grupo que dice, ay, que a veces me dan ganas de irme, a mí también, pero no te salgas, sigue creyendo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu descendencia será bendita. Alguien lo cree y dice amén, diga, mi generación será bendita. ¿Cuesta permanecer, hermanos?
Sí, cuesta.
¿Da ganas de correrse, mis hermanos?
Sí.
¿Cada cuánto?
A diario.
A veces a diario. Vemos caras amargas. ¿Alguien tuvo ganas de retirarse hoy? Vemos caras amargas a veces.
Dile bendiga.
Lo ven a uno así como que con ganas de echarle a la policía. ¡Qué feo! Usted se siente mal, se siente incómodo. Pero Edom nos está diciendo hoy a través de esta palabra, no, sigue, permanece, porque tu descendencia va a servir y va a honrar a Dios y va a saber ese milagro y va a saber ese cambio y va a saber esos nietos rendidos. Quizás tus hijos, tus hijas, te ha costado. Quizás están renuentes y andan ahí que parecen... como esa gallina cuando la están matando, que sale saltando para todos lados, ya todo, y rebotan por aquí, rebotan por allá. Pero deje estar. La palabra, si usted la ha creído, se va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Alguien dice amén. Diga, yo lo creo. Hoy esta palabra, este mes te dice, no pares de creer, no pares de servir, no pares de tener fe. Sigue porque la salvación llegará a tu casa. Siga. Usted, señora, que anda sirviendo, no ve que ni la quieren. Parece tonta haciendo esto. Vos que no sé qué. Diga, pues no me podrán querer algunos hermanos, pero Dios me ama. ¿Alguien dice amén? Dios me ama. Si por rato que me agarra la locura. Si yo sé que cuesta quererme, diga usted. Alguien dice amén. Yo sé que cuesta quererme, hermanos. Pero Dios te ama. Porque ese cuadro de la cruz del Calvario es para todos. Murió por ti, murió por mí. El Espíritu Santo descendió para ti y para mí. La unción de Dios está para ti y para mí. Para que tu descendencia ame, sirva al Señor. Diga que Dios me permita ser un modelo. ¿Cuesta o no cuesta?
Cuesta un mundo, hermano.
Cuando le ponen la cara larga a usted, no sé si seguir. Y donde sea que te vayas, vas a encontrar una cara larga. Donde sea que estés, ¿cuántos han ido? Vas a al mercado, allá caras largas. Vas a la tienda de don fulano, ves una cara larga. Te montas al microbús, ves una cara larga. Hasta en el microbús de la iglesia, hermano. Señor, hable. Allá vamos también. A veces los hermanos venimos a la iglesia y el que está a la par de nosotros, la gran cara, güey, que tiene, ¿va? Mira, sí. Déjelo, tiene sus propias batallas, está luchando con esos demonios que anda por ahí adentro que no los ha querido sacar. Cuesta, y a veces dan ganas de sacarle esos demonios, ¿verdad? A la gente, a bibliazos, decía un hermano. Yo le quiero reprender todos esos espíritus feos que andan adentro. Pero, mis hermanos, permanecer en la palabra, creerle al Señor, es lo que nos va a dar libertad. Siga, quiero cerrar esta palabra con el Salmo capítulo 3. Por favor, váyase conmigo al Salmo capítulo 3. Para que usted y yo aprendamos a orar cada mañana. Que sabemos que estamos en una lucha constante, que cuesta. Que cuesta servir al Señor, que cuesta seguir al Señor, que la familia hay problemas, que tenemos discusiones, que tenemos pleitos, sí. Pero escuche y tome esta palabra para usted. Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Déjelo hasta ahí. ¿Alguien dice amén? Muchos son los que se levantan contra mí, punto y coma. ¿Alguien dice amén? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Alguien dice amén? Y de usted y de mí no dicen así, hermano, ¿qué creyente va a ser ese bus? Esa es una expresión. No le des que talletear, ¿qué creyente va a ser ese? Eso no es cristiano, vos. Eso es cualquier otra cosa menos cristiana. No es hermano, primo tal vez. Esa no es hermana, es prima bien lejana, segunda quizás. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Vas a creer como que ellos son los dueños de la gracia? ¿Quién es el que te salvó? ¿A través de quién? A través de Cristo. Entonces, diga conmigo, ¿qué? Siga. Mas tú, Jehová, mira qué bonito. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Alguien dice amén. Ve qué diferente es tratar con el humano a tratar con Dios. Es bien diferente. ¿Con quién estás tratando tú? ¿Estás tratando con un hermano, con una hermana, con un amigo, con un pariente? ¿Con quién estás tratando? No trates con la gente, trata con Dios. Porque dice la palabra que es mejor. Mas tú, Jehová, dice, versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté y no dormí nada. ¿Cuánto escuchamos eso? Un montón de gente. Nada de dormido, aunque toda la noche pasa. Yo nada de dormido. Yo no puedo decir eso, hermano, porque mi esposa me delata. Yo puedo decir, nada dormir. Le cuento algo, un día Adelita intentó dormir con nosotros. Sí, durmió con nosotros, yo no sé cómo hizo la niña. Ella tenía que haberse dormido primero. Y la cosa es que, y la mamá estaba ahí. La mamá estaba en el cuarto esperando a ver si se dormía Adelita. Y pusimos a Adelita en medio de Sari y mío y ahí estaba la niña. La cosa es que la niña comenzó a escuchar pasado unos minutos un león. Y mi esposa les podría hacer la cara que la niña hacía, hermano. O escuchaba a la niña. Y yo, allá en el subconsciente comencé a escuchar, yo quiero a mi mamá, aunque sea un ratito. Yo quiero a mi mamá. Tía Sari, yo quiero a mi mamá, le decía. Y yo escuché aquello y me desperté. ¿Qué te pasa, Adelita? Le digo, nada, le decía. Yo quiero a mi mamá, aunque sea un ratito, decía la niña. Y me sacaron de la cama, hermano. Y me mandaron para la otra cama inflable. Porque la niña no podía dormir. La cosa es de que otra vez me comencé a quedar dormido. Y la niña otra vez asustada. Pero hasta que se acostó con su mamá un rato, se pudo dormir. Y ya dormida, hermano, yo sentí libertad, ¿me entiende? Entonces, el salmista dice, mire, a pesar de las pesadillas y los leones que están a mi alrededor, a pesar de esos ronquidos, ya se ha levantado usted al baño en medio de esos campamentos o en medio de lugares donde se queda usted, va a visitar una familia y no sé qué, usted llega, hermano, y usted para ir al baño, usted siente como que está pasando en medio de la selva. Oh, ¡pa! Y usted siente terrible. Usted siente que está pasando en medio de una batalla campal. ¡Qué cosas! Un día salimos de viaje y hasta el pastor apagó la alarma de la madrugada. Esa no la olvido. Yo no apagué la alarma, hermano. Y nosotros estábamos en un cuarto bajo 1000 candados. Y saben qué alarma sonaba temprano. La mía. La tenía a mi lado y no la escuchaba. Mi esposa tampoco. Estábamos tan dormidos. Y yo hasta creo que el pastor fue que llegó hasta a golpear la puerta de ellos, porque eran de esas lugares que uno renta, que todos están juntos. ¿Verdad? Todos están juntos. Y se oye, el escándalo de la alarma, hermano, cuando todo estaba en silencio, era un escándalo horrible. Horrible, horrible. Entonces el salmista está diciendo, mire, yo me acosté, dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Ojalá van y les cuente un día la historia del gallo. Nosotros teníamos unos celulares que habíamos sacado con la red que tenía un despertador de gallo. Y nosotros, como nos quedábamos juntos haciendo tareas con el Bani, y nos desvelábamos y dijimos, no hombre, ya son las 3 de la mañana, durmámonos un ratito. Y a las 5 nos vamos para alistarnos, para irnos para San Miguel a clases otra vez. Yo había puesto el gallo a las 4 de la mañana. Creo que nos habíamos dormido a eso a las 3:30 y a las 4 comienza el gallo mío, hermano, a sonar. Y la cosa es que el Bani no sabía que yo tenía un gallo que me despertaba. Y aquel teléfono sonaba. Y dice que él se levantaba. Y decía, ¿dónde está ese maldito gallo, desgraciado? Yo quiero dormir hasta las 5 por lo menos. Y volví a sonar. ¿Y dónde está el gallo? Hasta que me despertó. Y me dijo, ¿no has oído al gallo infeliz que me da? Y yo, perdóname. Es mi alarma. A veces nos pueden estorbar el sueño. Hay problemas, hay aflicciones, pero ¿qué dice el salmista? Yo me acosté, dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. ¿Quién te ha sustentado ayer, antier, anteayer, el año pasado, hace 20 años? ¿Quién te ha sustentado tu sueño por la noche? Dígame si no ha sido Dios. Yo le hablo al corazón de aquella gente que dice, ay, no puedo dormir. Que Jehová te sustente. Ay, es que, ¿y por qué pensás en los problemas? Leas el Salmo 51. Perdón, el 91. Solo si se está reconciliando, lee el 51. Pero si usted siente que, mire, después de que vaya por la quinta vez leyendo el Salmo 91, yo le aseguro que le va a caer un sueño profundo. ¿Pero qué estamos pensando? Ay, que mañana tengo que ir al banco a ver cómo va a estar esa cola y parqueo, a ver si voy a hallar. Y ahí me voy a encontrar con esa vieja que me cae mal. Y es, y comienza. ¿A cuánto les pasa, hermano? Y pasamos la noche pensando a qué. Y voy a ir y a ver. Y no sé qué. Y no compré los huevos para el desayuno, los hipotes. Y no sé qué. Ay, no, hermano. Mañana qué voy a hacer, a ver qué voy a hacer. Y el dinero no lo saqué. Ay, no fui al cajero y qué voy a hacer. Y amén. Mira, hermano, cuando vamos a dormir, vamos a dormir. Para que podamos decir esta, palabra, yo me acosté, fíjese, y dormí. Fíjese, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y el banco, ahí déjelo que no se va a ir. Y la vieja chambrosa, que ahí va a estar esperando, déjela. Y el problema que ahí va a estar. Salude, Dios le bendiga, dígale, salud. Va a ser, ¿qué más dice? No temeré, ay, qué bonito. No temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. Qué seguridad. Levántate. Jehová, sálvame, Dios mío. ¿Qué has hecho en el pasado? Dice, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste o rompiste, dice en esta versión. ¿La salvación es de quién? ¿De quién es la salvación? Entonces, ¿por qué te roba la paz lo que diga fulano y mengano de vos? Sobre su pueblo. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Póngase en pie, por favor. ¿Qué le parece si le decimos, Señor, bendíceme? Amén. Dígale, Señor, bendíceme. ¿La salvación es de quién? La salvación de ese problema, de ese caso que tienes. La salvación viene de Jehová. ¿Sabe qué? La bendición de Jehová es sobre su pueblo. Vamos, ore, Padre, en el nombre de Jesús. Mire esta palabra preciosa, Señor, que tú nos has dado. Señor, si bien es cierto, cuesta perseverar, si bien es cierto, cuesta permanecer. Pero hoy, Señor, esta palabra profética de este mes nos va a bendecir, nos va a hablar fuertemente, Señor, a permanecer, a enfocarnos en el servicio, en la pasión, en la fe, Dios mío. Porque necesitamos como hijos tuyos, Señor, volvernos a ti. Y que a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las luchas que estemos pasando, Dios, que sea tu presencia fluyendo. Que sea tu presencia dándonos paz. Vamos, oremos al Señor. Junto a la pastora Sari pidiéndole, Señor, dame tu paz. Vamos, ore, dígale, Señor, tu palabra dice que tú eres mi bendición.